Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos de nuevo que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por esta oportunidad tan valiosa que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, con todas estas cosas que aprendemos y que nosotros sean para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Fíjense cómo es el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Y tomamos la oportunidad de ver la información que se encuentra ahí acerca del reino milenario, que es de una duración de 1000 años, para ir a uno de los motivos por el cual existe toda esta información en la Biblia. El motivo es para que las personas se den cuenta de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Salvador. Y utilizamos esta información para presentarle un caso contundente al judío, de que toda la información que existe en el Antiguo Testamento se dirige a Cristo, que no hay, es imposible que haya un sustituto. Si entiende las Escrituras de la manera correcta, todas te llevan al Mesías, al Hijo de David, al Hijo de Dios, al Hijo de una Virgen, como fue prometido. O sea, todo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Cumple todo lo necesario en la ley mosaica para que el pueblo de Dios se dé cuenta de que aquí hay testigos oculares acerca de qué y quién es Cristo. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora, debido a la falta de información que existe, pues, en las sinagogas con los rabinos, que no quieren dar estas porciones de las Escrituras porque les causan problemas, porque después tienen que defender su posición, y es tanta la evidencia que se encuentra en la Biblia que para defender la posición de ellos tienen que hacer una verdadera malabarismo bíblico, ¿ok? Tienen que sacar y hacer cosas y torcer las Escrituras porque son muchos los libros que concuerdan con la información. Entonces, tienes que sacar uno para poner otro, y total que se les forma un enredo impresionante. Entonces, ellos prefieren no tocar estos temas, pero nosotros sí. Nosotros tocamos el tema porque es un tema que permite que no solamente el judío vea que Cristo, Jesucristo es el Mesías, sino que para ellos es importante porque pueden obtener la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Estuvimos estudiando entonces en Ezequiel esta descripción que da Ezequiel acerca del reino. Él habla de la paz durante el periodo del reino de Dios, que caracteriza, otra de las cosas que caracteriza en la venida del Mesías es la paz. Que mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Él siempre es la paz. Él es la paz interna, él es la paz mundial. Y vemos que Ezequiel desarrolla el tema de una manera especial porque es inspirado por el Espíritu Santo para dar esta información. Información que se mantiene firme a través de los anales de la historia. No importa qué generación pertenezcas, cuando vas a este libro te das cuenta de que aquí hay una información que es extraordinaria y que concuerda con los demás libros de la Biblia. Entonces, ahora vimos Ezequiel 34:26 que dice: y haré de ellos y de los alrededores de mi colina una bendición, haré descender lluvias a su tiempo y serán lluvias de bendición. Y después, en el versículo 27, dice: los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus productos, estarán seguros en su propio suelo. Algo interesante, pues aquí nos está diciendo que esto es algo que va a ocurrir. Seguros en su propio suelo, en su propia tierra. Esto nunca ha ocurrido en Israel, ¿okay? Siempre los han saqueado, siempre les han hecho desastres. Lo que más cerca se aproxima a todo esto es cuando David estaba en la faz de la tierra y su hijo Salomón, pero ellos tenían que mantenerse en pie de guerra con sus enemigos. O sea que no había esa paz que va a existir cuando esté el Mesías. No va a haber ni enemigos, no van a haber enemigos de Israel, no va a existir tal cosa. Entonces, esto nunca ha ocurrido y es especialmente evidente en estas épocas, pues. En estas épocas, en el año 2017, hay problemas con todos los vecinos de Israel. Siempre buscan destruirlos, utilizan las Naciones Unidas como su varilla de hierro para fomentar el desánimo o el llevar a vía en contra de Israel. Todo lo que hacen, la mayor parte de las cosas que hacen es apuntar a Israel como el niño malo del barrio, que hay que castigarlo. Entonces, y eso se debe a la gran cantidad de dinero que tienen los árabes en estos momentos por el petróleo que Dios les ha dado. Entonces, tienen que defenderse con todo el arsenal que tienen a su disposición de los constantes ataques en contra de su población. Eso es lo que tienen que hacer ahora. Entonces, en estos momentos no hay paz. Esto se refiere a un evento futuro. Entonces, y sabrán que yo soy Jehová cuando yo rompa las coyundas de su yugo Ya saben lo que son las coyundas. Son los amarres que, del yugo que le ponían a los bueyes. Esas son las coyundas. Yo romperé las coyundas de sus yugos y los libré de la mano de los que los han esclavizado. Entonces, antes, nos damos cuenta que hay mucho más. Lo que les está diciendo Dios es una declaración, es una promesa divina que Él va a cumplir. Veamos uno entonces de los llamados 12 profetas menores. Okay, ahora, porque yo les comenté que no solamente están los profetas mayores, también los profetas menores se encuentran la información acerca de todo este evento futuro que también apunta al Mesías. O sea, esto deja saber que el Mesías tiene que ser Dios y tiene que ser el Hijo del Hombre, tiene que ser Hijo de David. ¿Quién en la historia puede determinar quién es el Hijo de David si ya todo hoy en día por 2000 años no se sabe quién es quién? ¿Se dan cuenta? Pero en la Biblia ya está plasmado que esto iba a ocurrir. Entonces, y el linaje de la Virgen María se puede determinar bíblicamente. Y tenía que ser de Betel, de la casa del pan. ¿Por qué? ¿Por qué se sabía esto? Porque en el libro, en este edificio del libro de los récords, tenía que tenerse la información acerca de las familias. ¿Okay? Ahora, desafortunadamente fue quemado ese edificio por obra satánica, ¿verdad? Porque él trata de confundir a todas las personas, pero mientras existían, ahí estaban, y todavía tenemos evidencia de que el Mesías viene del rey David y de la Virgen María, que es uno de los descendientes del rey Natán. ¿Y dónde se encuentra? En Lucas y Mateo. Se encuentra el linaje perfectamente bien descrito. ¿Por qué? Porque sale, pues, de estos récords que existían. Entonces, veamos estos 12 profetas menores. Se llaman menores no porque la información que ellos tienen sea de menos valor, sino porque son escritos más cortos que los de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, que eran los profetas que escribían volúmenes, pues, porque Dios simplemente pues le daba a ellos más información. Era lo que necesitaban en las épocas que ellos estaban. Entonces, me refiero a Joel, uno de los 12 menores. Y aquí se enfoca en el reino mesiánico venidero. O sea que más información. En Joel 2:21 al 22 nos dice: no temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, y la higuera y la vid han producido en abundancia. Entonces aquí estamos describiendo, Él está describiendo el reino mesiánico con una información que es extraordinaria. La abundancia tan extraordinaria que veo. Ahí habla de las bestias, ¿verdad? Regocíjate, alégrate, dice, no teman bestias del campo. ¿Tú sabes que las bestias del campo entran en pánico cuando no tienen comida? Entran en pánico, se desesperan como el ser humano, porque no tienen que comer, entonces buscan desesperadamente y saben que si no encuentran, pues se mueren de hambre. Entonces, de nuevo podemos ver la abundancia agrícola y la magnífica prosperidad que produce el Señor. Estamos hablando, recuérdense que la descripción es en épocas agriculturales. Hoy en día, pues con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de las maquinarias que existe, con el desarrollo electrónico, pues la sociedad produce de otra forma, pero todavía se requiere que se produzca comida. No importa qué tan avanzado está, la comida tiene que existir. Ahora, claro, está con estas grandes maquinarias que existen, pueden plantar para... los Estados Unidos, por ejemplo, produce suficiente trigo para mantener el mundo entero. O sea, que esos son cientos de miles de acres plantados. De todo, ellos producen de todo producen. Entonces, esta abundancia no viene de los Baales, ni mucho menos, o uno de los dioses de la fertilidad, a los cuales el pueblo de Israel se dirigía. Eso era lo que tenía Dios con ellos, que tenía un caso enorme en contra de ellos, porque su corazón se desviaba del Mesías. Todavía hoy en día se desvían del Mesías. Hay muchas personas que le presentan a Mesías, no quieren saber nada, ellos quieren saber del mundo y de las cosas malas que están ocurriendo. Entonces, así como sus hermanos pasados, también ellos rechazan la verdad absoluta de la palabra de Dios, a pesar de la contundente evidencia que existe en la Biblia apuntando al Señor Jesucristo. En otras palabras, pues no proviene del sistema cósmico con todo lo que patrocina la prosperidad. Esto viene del Señor, del Mesías. Viene cuando lo adoras a Él y solamente a Él. Él es digno de adoración. ¿Qué Dios es ni qué Dios? Aquel único es el Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios verdadero, con el cual Él a nosotros nos ha bendecido en sobreabundancia. Después en Joel 2:23 dice: hijos de Sión, ¿a quién se dirige? A los judíos, directamente. A los hijos de Sión no se está dirigiendo al pueblo gentil de ningún tipo, excluyéndonos a nosotros hoy en día. O sea que es una información específica. ¿Por qué? Porque el gobierno milenario es para el judío, en la sede central es en Israel. Reconcíliense y alégrese en el Señor, su Dios, ¿okay? Porque Él les ha dado la lluvia temprana para la vindicación de ustedes, y ha hecho descender para ustedes la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. O sea que la bendición es constante. ¿Y quién es el que maneja la lluvia? Dios, a cuatro ángeles que están dedicados a lo que es el ambiente medio. Ellos mueven las nubes, ellos saben cómo lo han hecho. ¿Okay? Entonces, como al principio, y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. ¿Okay? O sea que una abundancia espectacular. En otras palabras, lo que podemos ver aquí es una tremenda prosperidad, y quiero que sepan algo muy interesante, porque recuérdense que el pueblo judío, de acuerdo a la palabra de Dios, es bendición para el gentil. Siempre ha sido así. La diáspora causó que el pueblo de Dios se fuera a diferentes países del mundo, y donde hay una agrupación de judíos, debido a que se pegan al Antiguo Testamento con las instrucciones que tienen, ellos prosperan, porque el código que existe después de la salida de Egipto es un código de prosperidad, y si tú sigues ese código prosperas, pero no tienen a Dios. O sea, solamente prosperan porque leen las instrucciones, pero no creen en el Mesías que ahí está puesto. Los líderes religiosos son los que los guían por otro lado. Quiero que sepan que hoy en día Israel es muy próspero, tiene una de las mejores economías de todo el mundo, su economía tiene impacto en el resto del mundo, y el resto del mundo está siendo bendecido por la economía de Israel. Más compañías se inician en Israel per cápita que en cualquier nación del mundo. Cuando hablamos de per cápita, estamos hablando de la población de Israel comparado pues con la población de los Estados Unidos, y el porcentaje de estos nuevos negocios es mucho más grande en un país tan pequeño que la que es en los Estados Unidos, no en número sino en porcentaje. O sea, comparado es lo mismo que en porcentaje, tiene más doctores, tiene más doctorados Israel que cualquier país del mundo con la excepción de los Estados Unidos. ¿Okay? Más doctores tiene. Ahora, ¿qué está pasando? Que eso está cambiando. Ahora la India está subiendo y tiene doctores por todos lados. Y China ahora tiene más doctorados que estudiantes. ¿Okay? O sea, son tantas las personas superdotadas en la China, que, y como son tantos, son 1,000,000,000 y pico de personas, 1,000,000,000 de personas. Entonces tienen muchísimas personas que están muy dotadas y muy preparadas. Entonces, pero Israel todavía es el centro. El resto del mundo entonces está siendo bendecido por Israel. Es muy posible que el teléfono celular que ustedes tienen en su mano contiene tecnología que fue inventada en Israel. La tecnología que existe en estas computadoras, inventada en Israel. Los centros norteamericanos tienen, los que producen computadoras tienen centrales en Israel, por el cerebro que hay ahí. Muchas de las cosas que tienen que ver con las computadoras en todo el mundo fueron inventadas en Israel. Una gran cantidad de procedimientos y de equipo médico han sido inventadas en Israel. En Israel en estos momentos te hacen una operación sin abrirte. O sea, lo hacen por medio de computadoras. Eso es algo espectacular. La tecnología israelí está a la vanguardia entonces del mundo entero. El asunto es que en el transcurso del reino milenario va a haber mucho más que eso. Las bendiciones que vienen de Israel en esa época van a ser extraordinarias para el mundo entero, y además de eso la sabiduría y el entendimiento fluirán de Israel, con las leyes de Israel para gobernar los otros países de la faz de la tierra. Entonces, en el versículo 25, Dios promete lo siguiente: entonces, los compensaré por los años que han comido la langosta. Fíjense, si hablas de una sociedad agricultural, la langosta es tu peor enemigo porque se come todo lo que tú plantas. ¿Ok? Entonces, el pulgón y el saltón y la oruga, todos los animales que se comen la plantación, esos son diferentes tipos de plagas, ¿verdad? Que acaban completamente con todo lo que ellos plantaban. ¿Y qué dice mi gran ejército? Dice el Señor, es el ejército del Señor, que envié contra ustedes. Y en el 26 dice, del 26 al 27, y tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo, nunca jamás, ya lo conocerán. Fíjense que esto es algo maravilloso. Entonces sabrán que en medio de Israel se está hablando del mundo entero, en las épocas del milenio, entonces sabrán que en el medio de Israel yo estoy yo, y que yo soy el Señor, su Dios, y no hay otro, no hay otro. No, a nosotros no nos interesa, bueno, ya con el conocimiento que hemos adquirido y el amor que le tenemos al Señor, no hablen de otro Dios, porque ya sabemos que es pura paganería. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Entonces, cuando el Mesías habla y dice que no hay otro, entonces estamos viendo de que el pueblo de Israel tiene que abrir los ojos. ¿Quién es ese Mesías? Es imperativo que el pueblo de Israel busque al Mesías. Y si lo busca por medio de las Escrituras, encuentra a Jesucristo. Si lo busca por fuera, puede encontrar la cantidad de barbaridades que existen en el mundo y toda la falsedad, porque Satanás es el impostor número uno A. Pero si van al libro que le ha dejado Dios al judío, solamente con el Antiguo Testamento tiene para ver al Señor. Solamente con el Antiguo Testamento. Ahora, con el Nuevo Testamento, pues completa todo lo que existía. No hay nada en el Nuevo Testamento que no esté anclado en el Antiguo Testamento. No hay. Todo está anclado en el Antiguo Testamento. Entonces, tenemos más, pues. Vamos al próximo profeta del Señor. A otro de los denominados profetas menores. Y Amos habla de la restauración de Israel. Otra fase particular, son vetaciones de la información que tiene cada uno de ellos. Se están dando una fotografía del punto de vista de ellos. ¿Okay? Entonces, en Amos 9, 11 al 12 nos dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, y repararé sus brechas, y levantaré sus ruinas, y la reedificaré como el tiempo pasado. Aquí está hablando del tabernáculo, porque en las épocas de David no había templo. Pero está refiriéndose, ¿quién? A David. Está hablando de la casa de David. Y la casa de David se reconstruye ¿con quién? Habla de una brecha. En estos momentos no se sabe quién son los descendientes de David. Hay una brecha. ¿Quién es la brecha y quién llena la brecha? El Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de David. ¿Se dan cuenta? Dice, repararé sus brechas. Hay una brecha de tiempo extraordinaria. Y levantaré sus ruinas y las reedificaré como el tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom. ¿Quién es Edom? Gentiles. Y de todas las naciones que se invoca mi nombre. En esa época todas las naciones van a invocar su nombre. ¿Okay? Todos los gentiles, declara el Señor. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a poblar el reino milenario después de los sellos, las trompetas y las copas, de los juicios tan enormes que sucedieron? ¿Ok? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todos los que quedan aquí después del bautismo de fuego son creyentes. Esos son los que entran a poblar. Declara el Señor que hace esto. Entonces, es el epicentro, pues, del mundo entero, y es el lugar donde Dios dirige. Esto ocurre porque el Mesías es el que reina en todo el mundo, y en esa época solo los creyentes estarán en la faz de la tierra, tanto judíos como gentiles, y todos adorarán al Señor, al único Dios verdadero. Al Mesías. El Mesías, hemos estudiado cómo en el Antiguo Testamento se habla que el Mesías es el Hijo de Dios. ¿Okay? Es Dios Hijo, tiene la misma esencia, solamente que vino en la carne para completar y para dejarle saber. Miren, cuando Dios te deja saber que solamente Dios puede cumplir la perfecta ley de Dios, implica que tú no lo puedes hacer por tu propia cuenta. Tú no tienes la capacidad, tú no tienes lo que necesitas para cumplir la ley. Entonces, ¿quién cumple la perfecta ley de Dios? El Mesías. Entonces, si es el que la cumple, ¿qué necesitas tú? El Mesías. Él ya lo hizo. Tú vas a Él, Él te da todo lo demás. Porque eso no puedes. No puedes. No, hay iglesias que solamente hablan del pecado, del pecado, del pecado, del pecado, del pecado, del pecado, y todo lo que hablan es del pecado. Pero el pecado ya no es un tema. Ya todos los pecados fueron pagados en la cruz. El único problema que tiene el pecado, es un problema grande, claro está, es que no te permite crecer espiritualmente porque te mantiene en el sistema cósmico. Y tienes que salir de ahí para estar en la plenitud del Espíritu Santo, en la esfera divina de amor y poder, para poder entender la palabra de Dios. Si no, no la vas a poder entender. Entonces, ¿qué hace? Que merma tu crecimiento espiritual. Y a algunas personas devasta completamente lo que es ese crecimiento espiritual, porque la persona en ese sistema es inculcado con el mundo, y es un sistema de arrogancia y de odio, y llegan a odiar al Señor, siendo hijos de Dios. O sea que ese es el problema. Entonces, aquí el verdadero tema es las obras de bien humano, las obras que produce el ser humano. Ese es el problema. Esos no fueron juzgados en el tribunal de Cristo, en la cruz. no fueron juzgados en la cruz. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros leemos o vemos o hacemos. Entonces, continúa pues, he aquí que vienen días, en el próximo versículo, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla. ¿Sabes lo que está hablando aquí? De una prosperidad, eso es plantío tras plantío, tras plantío, tras plantío. Acabas de sacar la cosecha y ya estás sembrando. Ya te alcanzó el que está sembrando, no tienes que esperar para plantar porque se va a dar inmediatamente. El que pisa la uva y el que siembra la semilla, cuando destilarán vino y vino dulce de los montes y todas las colinas se derretirán. De lo que producen. ¿Se dan cuenta? Y aquí habla de vino. Vino dulce, es un vino delicioso, uno de los primeros vinos, y tiene alcohol. ¿Ok? Eso es para mis amigos bautistas que creen que el Señor fue el que lo puso para que las personas puedan tomar y delectar un vaso de vino. O sea, es lo que te dice, que no te emborraches. Pero una cervecita, un vinito te calma. No has trabajado todo el día y te tomas una cervecita, ¡wow! Ah, descansaste, dijo. O un vinito, óyeme, qué rico se siente, ¿verdad? Después de todas las presiones. Ahora, si agarras a otro, ya estás súper relajado, ya eso no. Ya te saliste de lo que tenías que salir. Pero Dios hizo el vino para mantenerlo en el lugar adecuado, pues. No, es lo mismo que, bueno, todo lo que Dios hace, pues, puede ser utilizado de una forma incorrecta por las personas, por la naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí lo que estamos viendo con esto son metáforas que describen la increíble prosperidad y la abundancia que vendrá sobre Israel cuando el Mesías gobierne. O sea, termina de recoger porque tengo que plantar. ¿De dónde se ha escuchado eso? Ya, hoy en día tú plantas y tienes que esperar, tienes que hacer preparar y pensamos 2-3 meses y después entra la semilla, ¿verdad? Hay siembros para el invierno, para después del invierno y siembras al final. O sea, dos cosechas. Pero aquí está hablando de cosecha tras cosecha tras cosecha. Aquí no hay lugar malo para sembrar. Hay ciertas cosas que tú siembras 2 veces al año nada más. Pero aquí se está hablando de que tú puedes meterle y darle y sigue y sigue y sigue y sigue. Muy parecido a Cuba, muy parecido a los lugares de tierra tropical. Que se da y se da y se da y sigue. Ahí hay mucha agua y hay mucha prosperidad. Bueno, de eso está hablando. Lo puede hacer el Señor, ya lo ha hecho con ciertas naciones. ¿Okay? Entonces, después en Amos 14, dice, pues restauraré la cautividad a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades desoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas. ¡Wow! Este es un versículo que tampoco entienden ellos. Y plantarán huertos y comerán de sus frutos. O sea, va a haber abundancia, pero tremenda abundancia. Esto no está hablando de la restauración de hoy en día, ¿ok? Esto simplemente es una probadita de lo que viene en el futuro. Esto viene cuando el tabernáculo de David o la casa de David sea restaurada y el rey de la dinastía davídica esté gobernando sobre la nación en el reino milenario. ¿Quién es el hijo mayor de David? El Señor Jesucristo, nacido de la nieta, ¿cómo se dice? Supernieta de David, pues. Es en esa época cuando Dios va a traer a todos los judíos de todas las partes del mundo para que habiten seguros en Israel. O sea, más, fíjense la contundencia de evidencia que nos da. Después tenemos otro de los 12 profetas del Señor, a Miqueas. Y en el capítulo 4:1 nos da información, pues. Y recuerden que Miqueas escribe contemporáneamente con Isaías. Entonces, Miqueas 4:1 nos dice, estos son versículos bíblicos que deben apuntar. En nuestra presentación organizada, estos son versículos que le ponen en la cara del judío todo lo que Dios les ha dicho. Esto es lo que Dios tiene para ti y te lo dice de diferentes formas para que no exista escapatoria. O sea, si tú le dices no al Mesías después de tener esta información, es tu problema. Tú has cometido el error máximo de tu vida porque estás asegurando tu condenación eterna. ¿Okay? Y no tu salvación. Esto que está hablando lo disfruta el creyente judío. Nosotros también. El creyente judío, si el judío cree hoy en día, él va a estar ahí. Él va a estar en esta renovación. Él va a ser parte de todo eso. Entonces, Miqueas 4:1 nos dice, acontecerá en los últimos días. Esa palabra, esa frase, los últimos días, habla exclusivamente, pues, del milenio. Que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Y será elevado más que las colinas y correrán a él los pueblos. ¿Okay? Ya les hablé que de la depresión que existe en estos momentos en la colina del Señor, está más baja que las colinas que lo rodean. Pero aquí hay dos cosas que está hablando. Topográficamente hablando va a ser más alta. Recuerden que va a haber un terremoto en Israel y eso va a causar que la tierra se eleve y lo que se va a elevar es el lugar donde está el templo. Pero también está hablando de que es cabeza de las naciones, de los gobernantes de las naciones. ¿Por qué? Porque él mismo va a poner a esos gobernantes. Él es el rey de reyes, señores y señores, y por dedo los pone. Entonces, ¿quiénes van a gobernar? Los hijos de Dios. ¿Okay? Él es la cabeza de todo y todos van a venir a él. ¿Ustedes creen que nosotros, verdad, si nos corresponde gobernar con el Señor Jesucristo, nos vamos a sublevar en contra del Señor Jesucristo? Para nada, no nos interesa. O sea que esas condiciones maquiavélicas que existen hoy en día debido a la naturaleza pecaminosa se disipan. Nosotros no lo que queremos hacer es lo que Él nos diga. Nosotros vamos a querer hacer lo que Él nos diga y vamos a tener amplio conocimiento. Recuérdense que después de pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, tenemos información adicional otorgada por Él para gobernar. Conocimiento pleno, ¿okay? Y claro está, acceso directo a Israel. ¿Okay? Algo espectacular, señores, ¿eh? Dios no puede mentir, Dios nos dice las cosas y así se van a cumplir. Entonces, lo interesante es que no hay ningún libro de ninguna religión que pueda decir lo que dice la Biblia. No pueden. Y no pueden hablar del futuro, es imposible. Y si no se cumple, ¿verdad? Y en la Biblia todo se cumple. O sea que tenemos un Dios fiel, un Dios verdadero. Miqueas 4:2 dice: muchas naciones vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Okay? Yo les he hablado de que la ley mosaica va a imperar, pero va a ser una ley mosaica que tiene porciones adicionales que tienen que ver con ese tiempo, con ese periodo de tiempo. Porque la ley mosaica fue dada a los judíos, pero esta ley va a ser dada al mundo entero. Entonces tiene ciertas cosas que Dios va a poner para gobernar el mundo que no tiene en este momento la ley. Recuérdense que Jesucristo cumplió la ley mosaica. O sea que eso es una cosa que tenemos que tener en mente. Pero Él puede hacer algo nuevo. Bajo el nuevo pacto puede poner algo adicional. Pero mucho del contenido de la ley mosaica va a estar ahí. Entonces ciertas cosas van a ser retiradas, pero ciertas cosas van a estar ahí. Después de eso, aquí podemos observar que las naciones gentiles van a venir a adorar y aprender del Señor, muy parecido a lo que dice Isaías 2, del 2 al 4. ¿Okay? Muy parecido. Ahora, en Miqueas 3, Él continúa y nos dice: Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones poderosas hasta las más distantes, y convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Bajo las instrucciones divinas cesan las hostilidades completamente. Entonces, recuerden algo muy interesante. ¿Por qué les digo esto? Miren, las personas que entran al milenio son personas en carne y hueso. Ellas tienen la naturaleza pecaminosa humana. ¿Okay? Estas personas tienen que ser gobernadas con justicia absoluta. El gobierno va a estar, los encargados del gobierno van a ser los hijos de Dios, que vienen con Él para gobernar. ¿Okay? Ahora, eso no significa que estos pueblos no se levanten, que no hagan, estos pueblos no hagan consensos y cosas de esa índole. Aunque Satanás está encadenado y no está fomentando su sistema, la naturaleza pecaminosa es muy inconforme. La naturaleza pecaminosa quiere tener lo que ella quiere tener. ¿Me explico? Yo quiero esto y me vale lo que pase, yo de otra manera lo voy a tener. Y ya no importa quién piso, yo lo voy a hacer. Entonces, la ley tiene que estar vigente para que esas cosas no ocurran. Y puede que haya un gobernante, pero pueden haber grupos de personas que van y hacen guerra con otros grupos de personas. ¿Sí me explico? Pero por eso va a haber esa justicia instantánea y maravillosa que propone la palabra. Miqueas 4:4. Cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrante, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Está hablando de Jerusalén, de Israel. ¿Okay? Aquí está diciendo que Jehová de los ejércitos ha hablado. Este es el título de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él es el Mesías. O sea que el Mesías es el Rey de los ejércitos, como quien dice. Entonces, esta es una época de perfecta paz, o sea, de paz mundial. ¿Qué es lo que trata de hacer el mundo el día de hoy? La paz. ¿Qué fue lo que les presenté, las dos fotografías que les presenté, de lo que le regaló Rusia a las Naciones Unidas? La estatua con un hombre pegándole con el martillo a una espada, para formarla en artículo de arado. ¿Okay? Y piden la paz, pero no hay paz. Ellos quieren la paz mundial sin Dios. Y eso va a ser imposible. Y por eso no quieren que los niños tengan juguetes de pistolas, ni que se hable de pistolas, ni que se hable de nada de eso, porque ellos quieren desmantelar. Ellos quieren, desde los jovencitos, comenzar a quitarle todos los armamentos a las personas. Ellos tienen un plan de larga duración. ¿Okay? ¿Por qué? Porque miren, cuando se mueren las personas que conocen a Dios, y si los otros no lo quieren conocer porque están siendo inculcados con ese sistema cósmico, ellos no van a conocer otra cosa. Es lo mismo que ustedes creen que en Cuba se conoce a Dios en estos momentos. En muy poquitos lugares de gente que va para allá, nada más. Pero la gente no conoce porque eso no se lo han enseñado. El sistema es un sistema totalitario que el Dios es el gobernante que está allá arriba, ¿verdad? Lo mismo pasa con Venezuela. Venezuela, ya todos los colegios, lo primero que hacen es inculcarle a los niños el comunismo. ¿Okay? Y lo hacen de una manera que esas personas se lo creen. Y pelean por la patria. Dan sus vidas porque sí creen. ¿Okay? Pero eso es lo que sucede. Entonces, hay un sistema, el sistema cósmico produce, tiene resultados porque está dirigido por un genio, que es Satanás. Entonces, y él adiestra a personas inteligentes y les lava el cerebro. Y si tú rechazas al Señor Jesucristo, vas a creerte todas las mentiras que existen en la faz de la tierra. Entonces, esta es una época de perfecta paz, de paz mundial, que el sistema cósmico no puede conseguir. No lo puede hacer. A Satanás no puede gobernar esto porque se le echa a perder, porque su sistema produce arrogancia y odio. Y en arrogancia la gente se quiere ser como Dios. Y en el odio, si tú no haces lo que yo te digo, te mato. Entonces, es mi sistema y solamente mi sistema, los demás sistemas no sirven. ¿Me explico? Entonces él no puede. Entonces después de Miqueas 4:5 nos dice: aunque ahora todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses, con todo nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Entonces, a medida que nosotros pasamos por estos pasajes, nosotros podemos ver que el reino milenario que estamos estudiando tanto, pues no tiene que ver con un concepto cristiano. El reino milenario no tiene un concepto cristiano, sino un concepto del Antiguo Testamento. Y después, cuando llegamos a Apocalipsis 21, aprendemos esas cuatro cosas que les mencioné previamente. Aprendemos que va a ser un reinado de 1000 años, que información que no está en el Antiguo Testamento, y que ese es el preludio a la eternidad, el cual tiene que ver literalmente con la creación de nuevos cielos y una nueva tierra. Y que Satanás va a estar atado durante esos 1000 años, y que va a ser un tiempo en el cual los santos que han sido resucitados van a gobernar con el Señor Jesucristo, y que después va a terminar con una rebelión en contra del Señor Jesucristo, y que esa rebelión va a ser completamente aplastada por el Señor. Entonces, ahora lo que les quiero presentar en el tiempo que nos queda, quizás no puedo entrar en esto, pero lo que les quiero presentar es la vida espiritual durante el transcurso del reino milenario. ¿Okay? Y aquí hay una interrogante muy interesante que nosotros nos hacemos debido a lo que ha sucedido pues en el pasado. También vamos a ver el templo milenario que se va a construir, y nos vamos a dirigir a la pregunta de la restauración de los sacrificios animales. ¿Okay? Nosotros sabemos que esos sacrificios animales existían para apuntar ¿a quién? A Cristo en la cruz. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer: ¿por qué se reanudan los sacrificios en el templo milenario? Una pregunta muy acertada, porque van a existir sacrificios animales de nuevo en el templo milenario, especialmente sabiendo que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, y ese pago ya ha sido hecho. Entonces, ¿por qué van a existir estos sacrificios de nuevo en el templo milenario? Ya Él está en la faz de la tierra. Entonces, ¿por qué se hacen? Sabemos que Dios tiene un plan maestro pues para Israel, para su pueblo judío, su pueblo amado, ¿verdad? Y que ese plan se va a cumplir al pie de la letra, porque Él lo va a hacer así, porque Él es el Señor Dios Todopoderoso. Y ese es el motivo de regocijo para el pueblo judío hoy en día. Todas estas promesas son para el judío regenerado. Entonces, con regenerado quiere decir que tiene que nacer de Dios. ¿Okay? El judío, para nacer de Dios, tiene que creer en el Mesías, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, para que el judío que ha creído en la obra del Mesías, en su sacrificio de sustitución por los pecados de toda la raza humana, el sacrificio que bajo la ley mosaica exige por lo menos dos testigos para que sea real, y en la Biblia hay más de dos testigos acerca del Mesías. Por eso entonces cree en Jesús el Mesías y tendrás vida eterna, y estas promesas son tuyas y requieren la vida eterna para poderlos disfrutar. Entonces, lo que les quiero decir es que los profetas de Dios son muy claros, muy, muy claros. La preponderancia de evidencia que ellos presentan no dejan cabida a una mala interpretación. El mensaje se puede comparar con los mensajes de otros profetas. O sea, no solamente uno, sino que tienes este y este y este y este y este. De Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que Israel es el redil de Dios. Y el Mesías, Jehová, es su pastor. Entonces, en Salmos 23, del 1 al 3, nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Okay? Entonces, Israel es un redil del Señor. Él es su verdadero pastor. En Salmos 80, del 1 al 2, nos dice: Oh pastor de Israel, escucha tú que conduces a José como a un rebaño. Tú que estás entre los querubines resplandecientes, delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poderío y ven para salvarnos. O sea que ellos conocían que el pastor de ellos es Mesías, él es el pastor de las ovejas. En Ezequiel 34:31 dice: Ustedes, o vosotras, ovejas mías, hablando con Israel, ovejas de mi prado, hombres son. No está hablando con ovejas, está hablando con seres humanos, con ovejas, con hombres. Y yo soy vuestro Dios. Así dice el Señor Jehová. Jesucristo es el pastor de las ovejas. Eso es uno de sus títulos. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces, por el otro lado podemos ver que Él es el Cordero de Dios. No solamente es el pastor, sino que por el otro lado también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Entonces, para culminar, les voy a leer Isaías 53. Esto es lo que nos dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como un retoño delante de él, como una raíz de tierra seca. Hablando del retoño de Isaí, el cual lo hemos visto en otros libros proféticos. O sea, ¿quién es el retoño de Isaí? Que Isaí, el padre de David. O sea, que es descendiente de David. No hay parecer en él ni hermosura. Él no vino con grandes ropas y con grandes lujos, ¿verdad? Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Y por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con él los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en su muerte. Ahí están, en el Nuevo Testamento está el lugar donde fue enterrado, en el lugar de este millonario, pues en esa época, que tenía ese lugar. Aunque nunca hizo violencia, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y le hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. ¿Quién es la descendencia? La iglesia, esa es la familia real. Vivirá por días sin fin, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo. ¿Quiénes son los grandes y los fuertes? con los que va a repartir despojos. La fortaleza de nosotros está en el Señor. Si conocemos la palabra de Dios, nos hacemos fuertes. Con ello van a ser sus despojos. Dios le da todo al Señor Jesucristo y nosotros venimos con Él. Entonces, Yahvé con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, habiendo llevado el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Ese es nuestro Señor Jesucristo, y eso se encuentra en Isaías 53. Ese versículo de Isaías 53 es poderosísimo y puede ser presentado en conjunto con estas otras versículos bíblicos que se encuentran en el Antiguo Testamento, para que nuestros hermanos judíos se den cuenta que el que traspasaron es el Señor Jesucristo, es el Mesías de Israel, es nuestro Señor y Salvador. Entonces, yo por eso pues he querido hacer esto. Nos falta una o dos clases más para darles la parte espiritual. Y con eso concluimos esta porción de información que corresponde a la evangelización del pueblo judío basadas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las maravillas que tú has hecho, cómo has dejado por escrito todas estas cosas tan importantes que trascienden el tiempo, Señor, y que son para todas las generaciones. Tu amor es incomparable y tu fidelidad es extraordinaria, Señor amado. Te damos las gracias por todo lo que has logrado, no solamente por el pueblo de Israel, sino por nosotros también. Te pedimos entonces que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.